¿Qué pasos, cuáles fueron los acuerdos que más complicaron la negociación entre Argentina o el reclamo de soberanía argentina en las islas? Uno de ellos era el Pacto Foradori-Duncan, realizado durante la gestión del gobierno nacional pasado, un pacto que fue muy polémico porque tiempo atrás nos enterábamos por uno de los actores, justamente el representante del Reino Unido en ese pacto, que dijo que se había hecho con el vicecanciller ebrio, lo había cuando estuvo en la firma del pacto. Bueno, vamos a hablar de ese tema en concreto justamente con el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, con Guillermo Carmona, que está ya conectado en línea. Le agradecemos mucho la comunicación. Guillermo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están? Un gusto.
Bueno, igualmente, muchas gracias por atendernos, Guillermo. Sabemos que bueno, son horas con mucha demanda para hablar de este tema que realmente impactó muchísimo ayer, una trascendencia a nivel internacional, obviamente, porque es la decisión del gobierno nacional de dar marcha atrás con ese pacto firmado durante el gobierno de Mauricio Macri.
Sí, exactamente. Hemos ayer a través de una nota presentada por el canciller y también de las palabras del canciller con el canciller británico, hemos planteado una, para ser muy precisos, hemos dado término, hemos puesto término ya definitivo al acuerdo Foradori-Duncan. Es un paso muy, muy importante, pero que también quiero enfatizarlo. No es que solamente dejamos sin efectos a ese acuerdo vergonzoso que hizo la gestión de Macri, sino que también hemos hecho una propuesta de retomar las negociaciones por la cuestión Malvinas. Hemos propuesto una próxima reunión en Nueva York, en el ámbito de Naciones Unidas, una reunión bilateral entre la Argentina y el Reino Unido para hablar del tema de la soberanía y comenzar un proceso de negociaciones. Y hemos propuesto una agenda de 5 puntos, que es muy importante también destacar. No solamente hemos dejado sin efectos, hemos dado por terminado formalmente este acuerdo tan cuestionado, sino que además hemos propuesto una agenda de negociaciones sobre un tema que es ineludible, que es la cuestión de la soberanía.
Guillermo, para orientar a la audiencia en este momento, primero repasemos por qué el pacto que se firmó entre el vicecanciller Carlos Foradori con el representante del Reino Unido durante la gestión anterior, por qué se cuestiona tanto y
Claro.
qué le provocó a nuestro país en cuanto al reclamo de soberanía.
Miren, ese comunicado conjunto del 13 de septiembre del 2016, que es conocido como Pacto Foradori-Duncan, establecía que había un compromiso de favorecer la ocupación británica de las islas al plantear la remoción de los obstáculos para el crecimiento económico de las islas. Esto significaba, ni más ni menos, que legalizar la actividad ilegal que lleva adelante el Reino Unido y que la Argentina viene denunciando desde hace 190 años, la apropiación de los recursos pesqueros, especialmente Malvinas, también de los recursos hidrocarburíferos que ellos intentan explotar. Era una situación inaceptable que fue rechazada por el Congreso. Yo quiero recordarles que incluso se votó por unanimidad una resolución que cuestionaba este acuerdo y que planteaba que no tendría ningún valor si no lo aprobaba el Congreso. Sin embargo, el gobierno anterior empezó a darle efectos en acuerdos específicos, el acuerdo de cooperación entre la institución antártica británica y la Argentina, la cooperación en materia de pesca, lo que se llama la comisión de pesca, la cooperación en relación al establecimiento de un vuelo a un tercer país. Todas cuestiones que iban en contra de lo que la política argentina señalaba. Le doy un ejemplo para que quede claro de qué se trata.
Sí.
Se planteó una cooperación entre el British Antarctic Survey y el Instituto Antártico Argentino en materia antártica. Argentina y el Reino Unido son parte del Tratado Antártico. No debería ser un problema que haya cooperación, pero sí hay un problema que surge de que provocativamente el Reino Unido utiliza en toda su flota aérea y naval en las campañas antárticas la ilegítima bandera de Malvinas y esas embarcaciones, esas aeronaves tienen registro ilegal en las Islas Malvinas. ¿Se puede cooperar en esas condiciones? Imposible. Imposible, porque hasta nos pondría en riesgo de un reconocimiento hacia una situación que la Argentina considera ilegal, que es la utilización de ese tipo de insignias o la utilización de esos registros que no tienen reconocimiento internacional. Otro caso. Bueno, eso lo dejamos sin efecto. Eso fue una tarea que me tocó a mí como secretario llevar adelante. Nosotros denunciamos ese memorándum de entendimiento entre estas instituciones. Lo segundo, el vuelo a Brasil. ¿Por qué cuestionábamos nosotros ese vuelo a San Pablo? Porque es un vuelo que no facilitaba, no favorecía el contacto directo entre las islas y el territorio continental argentino, que es el objetivo central, y es la política tradicional que sostiene la Argentina. Pero peor aún, facilitaba el recambio de tripulaciones de quienes operan ilegalmente en Malvinas, en la pesca o en la actividad hidrocarburífera, e incluso posibilitaba el intercambio de contingentes militares entre Malvinas y el Reino Unido. Esa medida también, después de un largo proceso, lo comenzó Daniel Filmus cuando era secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y lo finalicé yo. Y el tercer aspecto que ya habíamos dejado sin efecto es la comisión de pesca entre Argentina y el Reino Unido. En esa comisión el gobierno de Macri le dio toda la información sobre los recursos pesqueros en la zona económica exclusiva a los británicos. Es decir, aquellos que nosotros denunciamos por hacer pesca ilegal contaban encima como premio con la información oficial de la Argentina respecto de cuáles son los stocks, los inventarios de calamar, de merluza, de langostino, etcétera, facilitando la actividad pesquera que realiza ilegalmente el Reino Unido.
Claro.
Entonces, era algo absoluto, no solo el Foradori Duncan, sino lo que el gobierno de Macri suscribió como consecuencia de Foradori Duncan, eran absolutamente contrarios al interés nacional. Como les dije, se empezaron a desarticular primero instrumentos particulares, esto que les he descrito recién, y finalmente hemos considerado que había que formalmente dar por terminado, que es lo que ha hecho el canciller en el día de ayer.
Carmona, buenos días. Nelson, nos saluda Namungurá. Bueno, a partir de la finalización de este pacto y de las concesiones a estos intereses británicos, ¿qué etapa se abre para la Argentina a partir de ahora? Cuéntenle a la audiencia también, ¿no?
Miren, nosotros hemos hecho una propuesta formalmente. Esperamos que la propuesta sea respondida formalmente. Yo todavía no he podido hablar con el canciller porque ayer estuvo viajando en su retorno desde la India, en donde se produjo esa reunión, hacia Argentina. Pero yo soy de la idea que nosotros tenemos que, para dentro del plazo que nosotros planteamos, ir y sentarnos en Naciones Unidas. Nosotros, acá está Argentina cumpliendo con lo que propuso. Nos sentamos predispuestos a negociar. Si la parte británica no quiere, no viene, bueno, quedará claro que en la cuestión Malvinas el Reino Unido viola el derecho internacional, porque esto de las negociaciones sobre la soberanía no es una ocurrencia argentina, ni es una ocurrencia del presidente, ni del canciller o del secretario de Malvinas, no es una ocurrencia de los veteranos de guerra. Esto lo manda el derecho internacional. Las 10 resoluciones de la Asamblea General y más de 40 resoluciones del Comité de Descolonización. Se tiene que resolver por una negociación esta disputa de soberanía. Entonces, nosotros vamos, independientemente de cuál sea, esperamos que haya una recapacitación del lado británico, que comprendan que el derecho internacional se tiene que respetar y que se sienten. Si no lo hacen, lo pondremos en evidencia.
¿Y esos 5 puntos que le presentaron, cuáles son?
El primer punto, negociación sobre soberanía en el marco de la resolución 2065 y concordantes de la Asamblea General de Naciones Unidas. El segundo punto tiene que ver con la conectividad aérea y marítima entre las islas y el territorio continental argentino. Creemos que ese es un tema en el que hay que restablecer el vuelo semanal que existió hasta la Guerra de Malvinas. En aquella época lo prestaba la AVE, una línea aérea del Estado argentino, con una interconexión entre Puerto Argentino y Comodoro Rivadavia. Hoy las condiciones, ¿quién lo presta? Nosotros ofrecemos que sea aerolíneas, pero las condiciones pueden ser, los lugares a donde se realice pueden ser otros también. pero creemos que eso es fundamental para el contacto entre quienes habitan las islas y quienes habitamos el territorio continental argentino. El tercer punto tiene que ver con la situación de los isleños. La Argentina propone que en el marco de lo que establece la Constitución argentina, de respeto del modo de vida de los isleños y lo que nuestra posición tradicional incluye, el reconocimiento de los intereses de los isleños, veamos cómo podemos concretar de modo práctico, con medidas concretas, que los isleños tengan acceso a los beneficios que tiene cualquier habitante argentino, ¿no? De los derechos civiles, sociales, económicos y culturales, que Argentina le reconoce a cualquiera que habite en el territorio nacional, incluso a quienes habitan las Islas Malvinas, porque es parte del territorio nacional. Y también cómo operativizamos la posibilidad de que aquellos que quieran tener doble nacionalidad, habiendo nacido en Malvinas, puedan obtener el DNI argentino y obtener, por lo tanto, los derechos propios de la ciudadanía. Votar, ser votado, y ya tenemos antecedentes de isleños que sacaron su DNI, incluso alguno que fue candidato a legislador en su momento, a miembro del Parlasur, Alejandro Betz, un recordado malvinense que vivió en Córdoba durante muchos años hasta que falleció un par de años atrás. El tercer punto es el relativo a la cuestión de los recursos naturales. Creemos que hay que ajustar las medidas de conservación y aprovechamiento de los recursos, especialmente el recurso pesquero, a lo que establecen las resoluciones de Naciones Unidas. No puede el Reino Unido seguir disponiendo unilateralmente de esos recursos, expoliándolos sin ningún control ambiental y sin ninguna intervención argentina, así que ese es otro tema que planteamos. Y por último, la desmilitarización de Malvinas. No puede ser que Malvinas sea un campo de entrenamiento militar para tropas británicas y ahora tropas de otras entidades, como es el caso de las tropas kosovares.
De la OTAN.
Absolutamente inaceptable. Entonces, eso también tiene que ponerse en la mesa de negociaciones para ver cómo se plantea un proceso. Se pueden agregar a propuesta de la Argentina o del Reino Unido otros temas a tratar. Estos son los contenidos mínimos que nosotros consideramos que debe tener una negociación.
Carlos, Alejandro Azaroff te saluda. Con la finalización de este pacto no instaurado por el gobierno anterior, en el cual claramente se vio damnificada la Argentina, sobre todo respecto al uso de los recursos naturales. Más allá de la finalización del pacto, ¿se piensa en alguna medida en acción penal? Porque según mi interpretación, en base a lo que usted contó, podría tranquilamente calificarse como traición a la patria, ¿no? En algunas cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no?
Miren, existieron en aquel momento denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por traición a la patria. La mayoría de esas denuncias las presentaron veteranos de guerra de Malvinas, organizaciones de veteranos de guerra de Malvinas. Y eso está en manos de la justicia argentina. Pasa con esto como pasa con otros temas. Las cuestiones que tienen que ver con presuntos graves delitos cometidos por funcionarios del macrismo pasan al cajón de los expedientes olvidados, a diferencia de lo que ocurre con otros expedientes con falsas denuncias contra funcionarios del actual gobierno, ¿no? Entonces, el actual gobierno del gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner. Así que este es otro de los ejemplos que tenemos en donde estos señores se ven favorecidos por una justicia que aplica una doble vara en favor de quienes han entregado el patrimonio nacional o lo han puesto en riesgo.
Y bueno, y a nivel internacional nos complica como argentinos y argentinas en nuestro reclamo de soberanía, porque también ocupando lugares institucionales han dado lugar a un pacto como el Forador y Duncan por fuera de las leyes argentinas, en realidad, ¿no? Por fuera del Congreso. Sí. Pero esto a nivel internacional también marca una contradicción argentina, ¿no?
Sí, miren, si no ha tenido peores consecuencias esto, porque las consecuencias se minimizaron. ¿Por qué se minimizaron? Porque reaccionó el Congreso Nacional, yo en ese momento era diputado nacional y fui uno de los diputados que planteó que esto era inadmisible, junto con otros diputados de la oposición, pero también hay que recordar que legisladores del oficialismo en ese momento se opusieron. Es un tema que no... en ese momento la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores era Elisa Carrió, yo era el vicepresidente de la comisión. Y hubo una fuerte oposición de Elisa Carrió y de otros legisladores del oficialismo de entonces. Recordemos que esa resolución que dice, de la Cámara de Diputados, que dice que el acuerdo no tiene ningún efecto si no lo aprueba el Congreso, la votó el Pleno de la Cámara. Ahí, unos por convicción, otros por vergüenza, por no poder sostener la defensa de la posición de su gobierno. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Se minimizaron los impactos. Y ha sido muy importante la tarea del gobierno actual, de la decisión en la Cancillería, desde el primer día de ir desarticulando las partes. Surge el planteo de por qué no se dio por terminado en el comienzo de la gestión. Ese es un debate que quedará abierto. Yo tengo una opinión personal, no corresponde que la exprese, pero sí quiero decirles que lo importante es que se desarticularon los aspectos inaceptables, que como los que les comenté, esos acuerdos específicos que el gobierno de Macri concretó, y se dio por terminado formalmente ahora, de manera tal de que no quede ninguna duda de que eso no rige más para la Argentina.
Bien, Guillermo, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Los pasos, los tiempos de espera para la respuesta británica, cuáles son?
Mire, nosotros hemos planteado un plazo, es un plazo razonable, que tiene en cuenta que en junio es la reunión del Comité de Descolonización, aspiramos a que sea antes de esa fecha. La reunión, hemos propuesto una fecha tentativa tope a la del Comité de Descolonización, porque también es lógico, si los británicos no acceden, tendremos la posibilidad de ir en junio, junto con el canciller, a decir, bueno, nosotros propusimos esto, estuvimos en Naciones Unidas esperándolos, no se predispusieron, que conste en actas, que quede constancia de eso, ¿no?
Bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Guillermo.
Gracias a usted. Ha sido un gusto.
Buena jornada. Muchas gracias.
Igualmente. Guillermo Carmona, secretario de